Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde. Seguimos acompañándote en este rato de radio. Somos el equipo de Mediodía en COPE más, al que se incorpora, como casi siempre a esta hora, Álvaro Coutelén, que es el director de informativos locales de la cadena COPE de Madrid. ¿Qué tal?
Hola, Álvaro. Ana, ¿qué tal? Muy buenas
¿cómo
tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
¿Estás bien?
Sí, fenomenal, como siempre.
Sí, yo...
¿Me ves raro?
No.
Ah, vale.
No, estaba pensando en esa bala de cañón que se han encontrado.
Pues fenomenal en mi barrio, menos mal que no la he cogido yo.
Era en una alcantarilla, o sea, no estaba así a la vista.
¿Y tú?
Pero vaya susto,
¿sabes
¿eh?
Por dónde voy yo, por Carabanchel?
Bueno, pues es verdad,
ah, vale.
Tienes toda la razón. Ay, me callo, porque raro eres un rato, ¿eh?
Desde luego.
Y te veo por las alcantarillas,
eso
deambulando.
Mucha gente, por supuesto.
Madre mía. Bueno, cuéntanos, aparte de esta bala de cañón que
bueno,
se ha encontrado...
Bueno, pues mucho de dimisiones y de no dimisiones, movida la actualidad política de Madrid, por un lado. Tenemos las nuevas vueltas de tuerca de presión hacia la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posé, desde dentro, desde su partido, desde el PSOE de Madrid, que ha hecho una rueda de prensa, de nuevo su secretario general, José Manuel Franco, para ya sí decir abiertamente que se tiene que ir, que tiene que dar un paso al lado, que vienen unas elecciones y que no es plan de perjudicar al partido con este caso de 7 enchufismos en el ayuntamiento de esta localidad. Además, tampoco descarta expulsarla del partido. Pero es que además también se le añade a Noelia Posé otra presión externa. Aparte de que sus dos socios de gobierno, tanto Ganar Móstoles como Podemos, ya le han dicho que no van a ir de la mano con ella en esta legislatura, Ciudadanos acaba de anunciar que va a iniciar una ronda de contactos con el resto de grupos de la oposición para ver la posibilidad de presentar una moción de censura contra Noelia Posé. Esto cada vez está la cosa más tensa y yo creo que esto solo tiene una salida, y es que Posé dé un paso al lado y deje a otro compañero del PSOE gobernar en esta localidad los
Pero
próximos
nada,
4 años.
Que no quiere.
No quiere. Debe ser que tiene muy asegurado el apoyo de sus 12 concejales, porque obviamente si esos 12 concejales la apoyan, se podría ir, si la echan del partido, a un grupo mixto, a un grupo nuevo, a un grupo alternativo, y seguiría al frente del ayuntamiento. Pero claro, ¿con qué posibilidades de sacar adelante presupuestos y otras iniciativas cuando ni siquiera tus socios de gobierno te están apoyando? Es decir, sería una legislatura muy complicada y yo creo que esto tiene una única solución y tarde o temprano será esa. Una que se va... Que no se va en este caso, que es Noelia Posé, y otro que se ha tenido que ir prácticamente por la puerta de atrás. Hablamos de Pablo Soto, el que fuera delegado de Participación Ciudadana y Transparencia en la etapa de Carmena. Ayer hizo público un comunicado en redes sociales diciendo que va a renunciar a su acta de concejal. Por cierto, todavía no lo ha hecho, está esperando su grupo que lo haga las próximas horas, por un supuesto caso de acoso escolar. Todo sucedió una noche de cervezas en la que fue al baño. Te recuerdo que Pablo es minusválido, necesita ayuda para ir a hacer sus necesidades, acompañada de una persona de su entorno laboral, de una mujer. Pues bien, esta mujer denuncia que hubo acoso sexual en ese baño. Palabras y gestos subidos de tono. Él dice que no se acuerda. Lo que tiene el alcohol. Cuando bebes mucho, que no te acuerdas de las cosas. Pero Más Madrid acaba de anunciar, Rita Maestre, que contrató una persona externa, hizo entrevistas a la chica y a todos los que estaban ese día tomando cervezas, y las conclusiones las sacaron ayer por la tarde a las 7 y fueron muy claras. Se creen la historia de la víctima, que es una historia buena y creíble, y le han pedido a Pablo que deje su acta de concejal, que lo va a hacer en breve. Lo de expulsarle del partido lo tienen que estudiar, pero de momento Pablo Soto se va a ir del grupo Más Madrid. Por lo demás, el día viene con 2 operaciones policiales importantes, una contra las cundas, estos taxis de la droga que suelen salir de Embajadores y de Vallecas hacia la Cañada Real principalmente, y a cambio de una determinada cantidad de dinero llevan a toxicómanos a esos puntos de venta de droga. Hay 30 detenidos y 70 vehículos inmovilizado. En esta ocasión, esta operación, que lleva desde el verano, se ha desarrollado en la zona de Vallecas, tanto en Puente como en Villa. Y la otra operación policial ha sido en una nave en Fuenlabrada. Se han incautado 65.000 juguetes falsos que no tenían ninguna medida de seguridad, iban dirigidos a niños y que estaban a punto de ser distribuidos por toda España. Hay una mujer detenida acusada de un delito contra la propiedad intelectual.
Pues gracias, Álvaro Coutelén, que paséis por los parques, ¿eh?
Vale.
En vez de por las alcantarillas, por las cloacas.
El caramelo, si eso me lo apunto para otro día.
Ay, si los tengo arriba, te traje
claro,
unos.
Arriba, arriba pueden estar, pero yo lo quiero.
Qué
aquí.
Antipático. Anda,
adiós.
Venga, adiós. Vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa?
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora total tranquilidad en las vías de toda la comunidad. No tenemos que destacar ninguna incidencia, tráfico fluido y cómodo.
Y hablamos también con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Bueno, no con la oficina, hablamos concretamente con Inmaculada Landeras, que nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, bueno, pues mira, van mejorando las cosas. Incluso estamos teniendo a media mañana un nivel circulatorio inferior al de días anteriores y se nota principalmente en el área de la Gran Vía. Pero hay puntos que siempre destacan. La prolongación de O'Donnell, por ejemplo, junto a Torre España, tiene un tráfico muy intenso en sentido entrada. También la Avenida de América. Son varias las ferias que se celebran estos días. Ha empezado también la Feria Internacional del Libro. Todo ello en IFEMA hay un congreso, por lo tanto encontrarán más movimientos en esas salidas, entradas, como es también el caso de Arturo Soria, de la calle de Alcalá. No hay problemas de tráfico, tampoco estamos viendo en la confluencia de Serrano con Juan Bravo, pero deben prever que hay una concentración en el Ruber. Y si hablamos de previsiones, tenemos que seguir recordando que la Plaza de Lima, el Paseo de la Castellana, no es aconsejable para ir o venir de las carreteras del norte, porque tiene estrechamientos. Eviten ese tramo en las horas punta, como también seguimos hablando de las fiestas del Pilar, aquellos que tomen la Avenida de la Ilustración, que recuerden que está cortado el Paseo de la Vaguada, donde se celebran estas fiestas ya desde ayer.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
1:11, esto es Mediodía en COPE más. ¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenas
pues
tardes.
Pues mira, te recibo hoy con alegría porque hoy vienes a proponernos ir al cine.
Sí, además una historia protagonizada por un misionero al que llevamos en COPE siguiéndole la pista desde hace muchos años y desde antes de ser obispo, o sea, desde que era un jovenzuelo. Y es que ha trabajado tan bien, está haciendo tanto bien.
¿Dónde está haciéndose bien?
Pues mira, te cuento la historia. A las 7:30 se estrena en los teatros Luchana el documental Misión en Battambang. Eso ya nos pone sobre la pista porque él está ahora en Camboya. Y este documental nos cuenta cómo es la vida allí a través de las historias de varios niños y de la labor de este obispo que se llama Quique Figaredo. Y es que tanto Quique como algunos de estos niños van a estar en la presentación del documental. Entonces, bueno, tiene este atractivo añadido. Quique Figaredo nació en Gijón, en el año 1959, y es jesuita desde los 20 años y ha desempeñado su labor misionera en Tailandia primero y en Camboya, donde es conocido como el obispo de las sillas de ruedas por su trabajo con los discapacitados víctimas de las minas antipersonas. Ha hecho una importantísima labor para acompañar y ayudar a todas las personas que han sido víctimas de las minas, y hemos hablado con Quique.
Cuando trabajamos con estos niños y estas niñas que tienen sus vidas rotas o truncadas y les decimos tubales, se produce una transformación de la alegría, pero también de que los sueños van para adelante, ¿no? Los camboyanos son los que tienen que salvarse a sí mismos. Nosotros tenemos que dar fuerza y capacidad a los camboyanos. Soy profeta apostólico para todos, no solo para los católicos. Y ofrezco mis servicios y mis ayudas a todos. Ellos abren la puerta, porque nosotros nos presentamos pues con sencillez, con humildad y a colaborar. Y yo estoy aquí para trabajar para todos, con enfoque a los pobres.
Bueno, pues ese era un trocito de ese documental que se va a presentar esta tarde a las 7:30 en los teatros Luchana. Y también recordamos hoy, Ana, que José Cobo, el obispo auxiliar de Madrid, está de visita pastoral en las parroquias de Usera. A las 4 de la tarde va a tener un encuentro con las personas del albergue de la parroquia San Juan de Ávila. A continuación visitará la Asociación de Vecinos del Barrio y celebrará la Eucaristía en la parroquia. Para
pues
terminar.
Muchas gracias por esa opción cinematográfica gráfica que nos traes
sí,
hoy.
Sí, bien chula, ¿eh? Pinta bien.
Sí. 7:30 en los teatros Luchana. Gracias,
Amparo. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que nos invita a reflexionar sobre el trabajo digno y a unirnos para que sea una realidad para todos, que nos permita seguir un proyecto de vida con el que realizarnos como personas. La Iglesia de Madrid nos invita a comprometernos por un trabajo decente, situando el foco en los sectores más vulnerables y desprotegidos. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Lo quiero todo.
Una y 16 minutos, seguimos acompañándote. Esto es Mediodía en COPE más. Esta música está muy bien para hablar de lo que vamos a hablar ahora, de robots. Sí, la robótica ha tomado posiciones en nuestra sociedad, eso está clarísimo, hasta el punto de instalarse en el sistema sanitario, donde cuentan ya con su tecnología de alta precisión. Bueno, no en todos, por supuesto, ha comenzado su camino, pero todavía le queda recorrido por hacer. En el caso del Hospital HLA Universitario de Moncloa, tenemos un ejemplo de su uso en la cirugía. La doctora Ana Torres es especialista en cirugía general y del aparato digestivo y ha dedicado la mayor parte de su actividad quirúrgica a la cirugía digestiva, más concretamente a las técnicas laparoscópicas. Actualmente es responsable de cirugía digestiva robótica en el servicio de cirugía del Hospital HLA Universitario de Moncloa. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Vaya labor la que desarrollas, O sea, miedo sí. Me da porque estamos hablando de la cirugía robótica, que está incluida dentro de esa cartera de servicios del Hospital HLA Universitario Moncloa. ¿Qué patologías son las que abordáis con este robot?
Mira, podríamos decir que la cirugía robótica con respecto a la cirugía general y del aparato digestivo está todavía en una fase inicial de desarrollo. Y de hecho, solo una minoría de los hospitales españoles tienen dotación adecuada en cuanto a material y a personal formado para realizarla en sus pacientes. Entonces, en el Hospital Moncloa actualmente indicamos como primera opción en la patología colorrectal, en la patología pancreática, y estamos realizando su implantación en la patología gástrica, esofágica y también en la cirugía bariátrica, que es la cirugía de la obesidad.
Hablamos con mucha alegría de la robótica, es que es un robot que tiene nombre. ¿Cómo se llama el robot?
Sí, se llama Da Vinci.
Da Vinci. ¿Y por qué se llama Da Vinci?
No sé, yo creo que en honor al
porque
al
hace de todo, ¿no? Probablemente es muy humanista. Sí. ¿Y cómo es físicamente el robot?
El robot tiene tres partes, una consola que es donde se va a sentar el cirujano, porque el cirujano opera sentado, que es una de las desventajas que tiene el robot. Entonces la fatiga se disminuye muchísimo. Y luego tiene un carro, que es el carro que se acopla al paciente, que es el más impresionante, porque es el que tiene los brazos, que vamos a ver como es verdaderamente un robot. La última generación tiene cuatro brazos. Y luego hay otro carro que es donde están todas las instrumentos, cámara, todo el tema de la electrocoagulación, o sea, el cerebro del robot.
Hablas de la primera ventaja, que es que se cansa menos el cirujano, que se sienta. Sí. ¿Y qué otras ventajas tiene también este tipo de cirugía?
Bueno, mira, el robot te facilita la visión en tres dimensiones, con un acceso mínimamente invasivo, porque es una laparoscopia sofisticada, en realidad. Y va a proporcionarte un control muy, muy estricto, muchísimo mejor sobre la hemorragia, sobre el sangrado, y vas a poder realizar por la movilidad que tienen los instrumentos del robot, que tienen más movilidad que una muñeca humana. Uh-huh. Entonces vas a poder realizar gestos y maniobras mucho más delicados, mucho más eficaces, con muy poca agresividad, que esto no lo vas a poder conseguir con otra tecnología. ¿Y eso en qué se va a convertir o qué se va a traducir? En una seguridad muchísimo mayor para el paciente. Entonces, el robot lo que facilita enormemente es la actuación del cirujano y evita así posibles errores humanos.
Claro, todo eso que estás contando son consecuencias positivas de su uso por parte del profesional que está a los mandos.
Que van a ser consecuencias para el paciente.
Claro, pero
por supuesto,
todo eso revierte en el paciente, en los eso efectos es secundarios que, por ejemplo, puedan derivarse de una cirugía de este tipo que nos contabas.
Claro, porque es que la agresividad es muchísimo menor y la eficacia y la seguridad es muchísimo mayor.
¿Y tú piensas en el futuro de este tipo de robótica? Porque leía cosas sobre este tipo de robots. Lo que caracteriza es que el paciente está, como decías tú, separado
del cirujano. Sí, sí.
¿Esta distancia aumentará con el paso de las investigaciones en este tipo de armas?
Sí, de hecho ya se ha operado un paciente desde Francia, un paciente que estaba en California, eso lo han hecho. Sí, desde Estrasburgo, sí. Sí. De hecho, este robot se ideó para la guerra, en uh-huh. teoría, para poder operar a soldados, estando fuera del campo de batalla.
Está muy bien, esos efectos secundarios aminorados, imagino que la recuperación del paciente, puesto que no tiene unas incisiones quizá claro, tan grandes, menos sangrados, será más rápida también.
Sí, porque a menor agresividad todo son, en principio todos son ventajas, claro.
Pero claro, para llevar los mandos en una operación de este calado hay que estar bien preparado por parte de los profesionales, se exige una formación. ¿Qué formación se necesita?
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la cirugía que realizamos con el robot es prácticamente igual que la cirugía laparoscópica. Entonces, nuestra formación es laparoscópica previa. Lo que tenemos que aprender es a utilizar el robot. Uh-huh. Entonces, bueno, el robot, tenemos cursos que, de hecho, necesitas una acreditación que se te otorga en Estrasburgo, en el Instituto de Investigación de Estrasburgo. Y bueno, mucho es hacer practicar con simulación. Tienes simuladores.
Bueno, pues nos decía Ana Torres que no en todos los hospitales hay robots como este Da Vinci, que de momento está solo en algunos hospitales. Es el caso del Hospital HLA Universitario Moncloa. Y si nos estás escuchando y estás interesado en pedir una cita con la doctora Ana Torres del Servicio de Cirugía General y Digestiva, pues puedes hacerlo de tres maneras. Puedes hacerlo en un teléfono, en el 91-758-1196, 91-758-1196. Hay una web, que es la web grupohla.com, y también, como no, acercándote hasta el hospital, a la avenida de Valladolid número 83, avenida de Valladolid número 83, y te informarán debidamente del uso que se hace de este tipo de robótica en el servicio de cirugía y de cirugía también digestiva. Muchísimas gracias, Ana Torres, especialista de este servicio. Gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Podré vivir sin escuchar tu
1:24, esto es Mediodía en COPE más. Vamos a hablar ahora mismo, a esta hora, de alquileres y, como no, vamos a hablar de Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa precisamente la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. Claro, no existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética que tiene que acompañar a cada uno de los contratos de arrendamiento cuando se firman. Saludo a José Ramón Zurdo. ¿Qué tal, José Ramón? Que es director de la agencia negociadora del alquiler. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí preparados para la entrevista.
Venga, pues yo también tengo dos dudas. Venga. De los oyentes, que ya sabes pues cómo son, de curiosos. Uno dice, José Ramón, ¿qué ocurriría si un propietario vendiera su vivienda sin haber advertido al comprador de que estaba arrendada?
Pues mira, en este caso estaríamos ante un claro supuesto de valoración de la prueba en el que el comprador debería demostrar que desconocía que la vivienda que adquirió estaba arrendada, cosa que no le sería nada fácil de demostrar porque, hombre, se supone que antes de comprarla debería haberla visitado, ¿no? Aún así, si el comprador fuera capaz de demostrarlo y no le interesara el alquiler existente, podría ejercitar acciones penales contra el vendedor para anular esa compraventa de acuerdo con el artículo 251.2 del Código Penal, que tipifica la estafa impropia. De cara al arrendatario, pues realmente la venta realizada no le afectaría en nada porque el nuevo comprador debería respetar al inquilino existente por el tiempo que le quedase de contrato, incluidas las prórrogas obligatorias a las que éste tuviera derecho.
Bueno, pues es una faena si compras un piso y de repente ves que trae regalo, ¿no?
Bueno, hay veces que ha ocurrido, ¿eh? Hay veces que bajo una apariencia de que ahí habita un familiar, pues te venden una vivienda y estaba realmente alquilada. No es normal, ¿no? Pero hay veces que ha ocurrido. Y en este caso, pues el comprador puede anular esa compraventa. Claro, al inquilino le es igual porque compre el que compre, el que lo haga se va a subrogar en los derechos que tenía el que vendió. Pero cara al que compra se le puede crear un problema, lógicamente, claro.
Bueno, los tres puntos de vista de un mismo problema. Y luego otro oyente, José Ramón, nos pregunta ¿en qué se diferencia la cesión del subarrendamiento?
Pues mira, aunque se parezcan, son figuras diferentes. La cesión del contrato de arrendamiento a un tercero, aquí en este caso aparece un nuevo arrendatario, que es el que ocuparía la posición del inquilino que cede el contrato, ¿no? Siempre, por supuesto, contando con el consentimiento escrito del arrendador. En cambio, en el subarrendamiento, el inquilino actual no modifica su posición contractual de inquilino, esta se mantiene. Lo que ocurre es que aparece, además, un nuevo inquilino, que es el que subarrienda al inquilino principal parte de la vivienda, porque el subarrendamiento solo se puede realizar de forma parcial y nunca total. Además, el inquilino que subarrienda parte de la vivienda también debería contar con el consentimiento escrito del arrendador de la vivienda.
Bueno, pues está clara la diferencia. Y vamos a dar ese número de teléfono que tenéis, José Ramón Zurdo, que es el 920-20-20-11, 920-20-20-11. Y también vamos a dar la web, que es agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com, donde pueden consultar a los profesionales pues este tipo de cosas que surgen, que a lo mejor no son habituales, pero uno tiene la mala suerte y le surge. Sí, ahí está José Ramón Zurdo, sí. Es que esto es así. A veces las cosas son así. Gracias. Que pases buen día, José Ramón.
Venga, Ana. Un saludo. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Entonces es verdad.
¿Qué?
Lo que se rumorea. Lo que algunos venimos sospechando. Que no sale.
¿Quién?
Empiezo a ver imágenes, o mejor, la condición de las imágenes, la luz.
Yo quiero ser pintora. No hay mujeres pintoras, Rosario.
¿Y entonces qué es un autor?
Es un perro medio hundido que busca estrellas en un cielo turbio.
¿Se acuerda? Aquellas figuras de pesadilla que se nos venían encima. Esqueletos, fantasmas, brujas multiplicándose sin parar, aves nocturnas revoloteando sobre nuestras cabezas. ¿Se acuerda?
Ahora no piensa más que en pintar. En pintar y en dibujar. Si vieras con qué furia pinta estas paredes. Siempre hace daño curarse a uno mismo.
Pero yo lo que quiero ser es soldado. Bueno, no, oficial. Luchar contra los serviles para liberar a España de sus cadenas.
Aquellos años, Francia, Italia, Barcelona, la epidemia de peste, otra vez Francia, Burdeos.
Cuando a una la ponen en un cuadro, es para toda la vida, ¿no?
Pues sí, hemos escuchado, no piensa más que en pintar, pintar su furia en las paredes. ¿Quién puede ser esta persona, este personaje, este hombre universal? Pues Francisco de Goya. En este año, en el 2019, se cumplen 200 años desde que comenzara su trabajo de las pinturas negras en la Quinta del Sordo. Y esto ha servido, y menos mal que de vez en cuando hay estos acontecimientos así, estos aniversarios, para que haya surgido una exposición y una obra de teatro que están en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, que nos ofrecen otras visiones del gran pintor universal. Saludo a Alfonso Torregrosa, actor.
Buen día.
¿Qué tal?
Muy bien.
Él forma parte de los protagonistas de Monsieur Goya, es la obra de teatro. Y también nos acompaña Oliva María Rubio. ¿Qué tal,
Buenos
Oliva?
Días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Ella es la comisaria de la exposición que complementa, bueno, la verdad es que no es que se complementen, sino que van unidos, la exposición que se titula El sueño de la razón. Una obra de teatro en la que no aparece Goya.
Uh-huh.
¿Y cómo es esto?
Bueno, es una ¡Hala! Propuesta...
Venga, cuéntanos.
Es una propuesta un tanto... Dice, alejándonos un poco de que tenga que ser el propio protagonista el que ponga vida, el que ponga palabra, el que ponga hechos, el que ponga claridad, el que responda a las preguntas. Y el camino elegido es... ¿Qué ve la periferia de ese gran hombre, ¿no? O de ese elemento, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sufren? ¿Cómo lo preguntan? Y para eso pues tenemos a su familia bastarda, tenemos a un buen amigo.
¿Quién es este amigo?
Don Leandro
Al que
Fernández
conoces muy
de Moratín.
Bien.
Sí, también otro, otro personaje que es inabarcable también, porque cuando empiezas a profundizar, cuando empiezas a meterte, a informarte, a ver qué fue. Entonces, de repente se abre un abanico y es un personaje interesantísimo y es un hombre de su tiempo y más allá de su tiempo que, de alguna manera, también hemos dejado un poco, no es tan conocido, pero que realizó una labor tremenda en este país, en su tiempo.
Claro, es que quizá la figura de Goya sea lo más conocido, pero todo lo que hay alrededor de él, sus
claro.
amistades, con quien mantenía intercambio de pareceres, de conocimiento.
Con quien se enfada.
También.
Claro, claro.
Por una parte está la obra de teatro, que es una obra de teatro, me parece a mí, muy original.
Yo estoy enamorado de ella.
Sí.
Pocas veces, fíjate, que ya van unos cuantos años, pero... Y ha sido un proceso de enamoramiento lento. Porque hemos pasado también por un momento de, Dios mío, esto que... Esa, ¿cómo afrontar
esto
este,
es muy,
este reto?
Es muy difícil hacer esa obra, ¿no? O lo pienso
sí.
yo o...
Yo,
confírmamelo.
Sí.
Sí.
Afirmativo.
Sí.
Pero es hermosísimo hacerlo.
Porque además estáis inmersos en una especie de no, en una especie no, en una escenografía cambiante,
sí.
con vídeos,
sí.
con imágenes que
sí.
cambian, modernas
sí.
también.
Sí. Es curioso.
¿Y qué idea sacamos de este creativo, de este artista, de este ingenioso Goya?
Pues yo creo que es una ¿dónde está hoy? ¿Dónde está Goya hoy? ¿Dónde está el artista, el comprometido, el que mira de repente y utiliza su don para sacarlo fuera, para mostrarlo, para dónde están hoy esos? ¿Dónde
pues mira,
están esos, ¿no?
Me lo has puesto en bandeja. Me lo has puesto en bandeja, Alfonso, porque está y vive en un montón de artistas que han bebido en Goya.
Fue espectacular cuando se inauguró la la exposición y el paseo que yo personalmente di por aquello, dice, madre de Dios, cómo se junta todo, cómo se une, cómo se proyecta, cómo el espacio arriba y la exposición abajo era un todo.
Todo está relacionado,
era un todo,
¿no?
Era un todo maravilloso.
De Goya, en la exposición que se llama El sueño de la razón, la sombra de Goya en el arte contemporáneo, podemos disfrutar de lo que ha dejado en otros artistas Goya.
En efecto, sí. Yo creo que si hay un artista español que ha tenido una vigencia y que ha tenido una influencia fundamental en el arte moderno y contemporáneo, ese ha sido Goya. ¿Y esto por qué? Porque con Goya se introducen en el arte toda una serie de aspectos que hasta y de una forma de trabajarlos que hasta entonces no era lo habitual. Por eso, André Malraux decía que era el primer pintor moderno, y Valeriano Gozal dice también que es el icono del arte moderno que proyecta su larga sombra sobre el arte contemporáneo.
Uh-huh. Una sombra que, oye, fue al pelo, históricamente. O sea, fue pintar estas obras tan duras, tan negras, es que está muy bien lo de las pinturas negras porque son tremendamente negras, en una época en la que hubo un montón de desastres, en un siglo complicado.
Exacto. Complicado, exacto. Complejo, terriblemente, a ver, no actual, pero a mí hay una cosa que me sorprende y es que todavía como hay líneas que nos enlazan, que nos unen, todavía ves la realidad de hoy, ves la mirada de hoy y estás mucho más cerca de lo que parece de la visión que tenía él. O sea, obviamente estamos, claro, se ha progresado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo de él que todavía sigue impregnando, que todavía sigue llamando la atención y que hoy, y es fabuloso. Y meterte en esa época, por Dios, que es terrible, ¿no? Como...
Y menos mal que a alguien se le ocurrió salvar esas pinturas que estaban en las paredes, porque claro, la gente a lo mejor no sabe la historia de que en la Quinta del Sordo estaban esas, eran 14, eran
14, 14,
14, ¿no? 14, 14 óleos en las paredes.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo pudieron trasladar esto a lienzos? En fin.
Y ahora están en el Museo del Prado.
Están en el Museo del Prado y os voy a confesar una cosa que probablemente no hayáis podido hacer vosotros. Os voy a dar un poco de envidia, ya que me dais vosotros envidia por estar en este proyecto. Fui a la presentación de un libro basado en las obras de Goya y pude estar en esa sala de las pinturas negras de Goya con 20 personas.
¡Guau! ¡Qué suerte!
Desde aquí pido
encarecidamente
al que corresponda, por Dios, una visita a la compañía, que nos invite a la compañía una visita.
Os puedo decir que, claro, estar ahí observando estas obras prácticamente solos, porque claro, tenemos que aceptar que como es un icono, los visitantes del Museo del Prado dejan que la sala no esté nunca vacía.
Claro.
Bueno, pues nos puede dar una idea diferente de Goya, aterrado por lo que se le venía encima, por lo que tenía, por la edad, por la sordera, por las enfermedades que pudiera tener también en ese momento, pero que siguió creando.
Pero sobre todo yo diría que por la desilusión que él había tenido con los... bueno, él era un gran ilustrado y entonces era un momento en el que él vivió que se... pareciera que en España se abrían otros tiempos, ¿no? Uh-huh. Otros tiempos en los cuales las injusticias no fueran tan tremendas, la analfabetismo no fuera tan tremendo, en fin, o sea, la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, esa gran desilusión que él tiene ante el fracaso de la Ilustración y unido justamente a su enfermedad que le produce la sordera es la que produce no solamente las pinturas negras, sino todos los ciclos temáticos de las estampas. Es decir, los caprichos, los disparates, los desastres de la guerra y luego también, lógicamente, a partir del final de la Guerra de Independencia, esa forma de trabajar sobre el tema de la guerra que abre totalmente un camino nuevo a Occidente, porque hasta entonces los temas de la guerra estaban tratados para mayor gloria del poder.
Claro.
Y él justamente lo que hace es decir, con sus pinturas, con su 2 y 3 de mayo, que las guerras son un desastre para la población, que tanto un bando como el otro producen víctimas y que, por tanto, o sea, nunca puede ser algo a ensalzar, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que es todo esto lo que ha hecho que esa, primero, además, todas estas obras, hay otro aspecto interesante a tener en cuenta y es que se producen por su propio interés, es decir, no obedecen a ningún encargo. Uh-huh. Él había trabajado muchísimo por encargo, ¿no? Entonces es aquí justamente donde toda su libertad de creación se pone... Sí,
incluso
se pone...
la saca a la venta, ¿no? En una tienda aquí en Madrid. Y bueno, tiene así algunos clientes que... Exacto. Bueno, hay, no me acuerdo el nombre y tal, pero hay un protector suyo que de repente le compra unas cuantas de esas estampas. Pero se abre un mundo complejo, hermoso. Cuando la pregunta es decir, de repente llegando a ese punto ya en su vida, con todo lo que hay, con todo lo que él de repente recibe de lo que está viendo, era un hombre ilustrado, era un hombre que miraba de una manera determinada, y cómo llegado a ese punto la libertad que tiene. La libertad que desprenden esos
tan
cuadros.
Tan moderna.
Claro, efectivamente. Claro. De repente decir, tienes que llegar a no desear nada, a no estar pegado a nada, para ser libre a la hora de poder expresar lo que tú llevas. No sé. Muchas. Sí.
Bueno,
muchas.
Es muy recomendable. Sí, ¿tenemos hasta el 11 de noviembre?
Hasta el 11 de noviembre. Y yo lo recomendaría de verdad a los jóvenes.
Sí. Sí.
También a los señores mayores, pero yo creo que es un espectáculo, no es juvenil, ojo, pero sí creo que es un espectáculo que va dirigido a mayor gloria y conocimiento para los chavales.
Sí, a dar otras perspectivas.
Sí.
Y la exposición está hasta el 24 de noviembre, o sea que unos días más.
Y lo genial es decir, darte un poco, una hora antes, hora y media, un paseo por la exposición.
Claro.
Y coger una
hombre,
butaca.
Hacer el pack completo.
Claro,
Goya.
Claro,
el pack
claro,
Goya, que está ahora mismo, vamos, ese pack, en el Fernando Gómez Centro Cultural de la Villa. No nos podemos quejar en Madrid de las cosas que tenemos.
No, es un proyecto ambicioso en el sentido humano, libre en el sentido de que el autor ha escrito lo que le ha venido, la dirección, que quiero destacarla aquí porque la dirección del espectáculo es
Laura Ortega.
Abrumadora, es un trabajo...
Y también están detrás, como
y luego
José,
todos los compañeros,
Sánchez,
luego Sánchez Sinisterra, está Daniel
Canogar,
está Suso Sanz con la música, la iluminación...
Esa escenografía
en fin.
Tremenda. Bueno, vamos a ver qué idea obtenemos después de pasar por el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa... Y ver el trabajo de Alfonso Torregrosa, que muchas gracias, ha venido aquí a contarnos su punto de vista, y el resto de compañeros, y a ver qué conclusiones sacamos también de esa exposición El sueño de la razón. Oliva María Rubio es la comisaria. Gracias también.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Y espero que la gente siga yendo. Una cosa muy muy bonita que me pasó ayer es que fui a hacer una grabación de un programa de radio y me encontré con la sala llena. Había grupos de 20 y 30 personas. O sea, fue impresionante. Sí. Me han dicho que está funcionando, pero que muy, muy bien. Sí. Y justamente uno de los grupos decía que él tenía contratados durante toda la semana en visitas y que además había hecho una compra de 100 entradas para ir al teatro.
Pues
o sea que está funcionando muy bien.
Te han hecho caso, Alfonso.
Muchas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. 4 únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Le seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
I'm a sucker for you.
a sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing with the cars and stumbling out of bars.
2:45, exactamente, aquí en Mediodía, en COPE+. Atento, porque te voy a contar una cosa que te interesa. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en reclamación de esto, del IRPH, de multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca, contando con miles de afectados ya defendidos. Bachofer Abogados lleva más de 35 años de experiencia, de hecho, son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta además sin coste en el 926-46-40. 926-46-40. Nos decía Miguel Soria que nos acercáramos, el siguiente invitado y yo, se me ha acercado y con la misma rapidez se ha ido. Qué antipático también él, ¿eh? No tú, Miguel. Pero bueno, alguna entrevista hemos hecho así, a la vera, ¿eh?
A la vera.
No, no recuerdo yo.
Sí, yo estoy
con
encantado,
quién.
Mira.
Uy, qué bien hacer una entrevista. Y una vez de pie, hombre, mucho mejor, más
muchísimo
en
mejor.
Sintonía. Claro que sí. Es que ya es amigo del programa prácticamente. Edgar sí. Martínez, el director de la orquesta Camerata Musicalis. ¿Qué hace tantas cosas,
sí,
Camerata
¿verdad?
Musicalis?
Bueno, hacemos lo que podemos.
Sí.
Desde la música clásica, acercársela a todo el mundo que se quiere acercar, pero no sabe cómo.
Claro, estaba pensando en los niños, pero no. Es la opción para aquellos menos profanos, ¿eh? Uh-huh. Aquellos que no lo tienen muy claro, cuáles son los instrumentos, cómo son los tipos de nota. Este tipo
sí.
de información que mucha gente desconoce, como
sí.
yo.
O que se cree que eso, que bueno, como no entiendo, es que eso es para entendidos, ¿no?
Ah, ¿cómo voy a ir a un concierto de música clásica si yo estoy un rato y luego me aburro? En ese caso, si eres una de las personas que hace este comentario, tienes que acercarte, por ejemplo, este domingo, día 13,
sí.
al teatro
en el Nuevo Apolo.
El Nuevo Apolo. Porque allí se va a montar una, cada, sí. es la tercera vez que se monta, ¿no?
Es la tercera temporada esta ya, o sea que...
¿En Madrid hacéis este concierto y hacéis algún otro más?
No, o sea, solamente tenemos este concierto...
O sea, que hay que... No hay que perderse.
Efectivamente, lo que tenemos es un concierto el primer domingo de cada mes, uh-huh. Que es la temporada. Ahora en octubre empezamos el segundo del mes, el segundo domingo, pero son siempre el primero de cada mes. Y lo que hacemos es que la gente se lo pase muy bien.
A mí, yo lo sé, porque se levantan después del concierto o durante el concierto, aplauden, cantan... sois muy cercanos todos.
Es lo que intentamos, porque la música de Beethoven siempre está como ahí, como el genio ese de la música clásica y que no entiendo, ¿no? Pero Beethoven era una persona como tú y como yo, Ana, que se tomaba una cerveza con amigos,
bueno, no
hablaba.
Sé si tomaría cervezas, tomaría otra cosa. Bueno,
qué?
Sí, cervezas sí, precisamente
cerveza,
tomaría, claro,
Viena,
y de la buena.
Y vino blanco.
Claro, y vino blanco. Bueno, en esta temporada de Por qué es especial, que se llama así, en el Nuevo Apolo, van a explicarnos, van a acercarnos más a Beethoven. Ellos escogen una figura de un músico, uh-huh. en este caso es Beethoven, y cuando nosotros salimos por la puerta del teatro, tenemos mucho más claro lo que era Beethoven, el tipo de música que hacía, por qué la hacía, y probablemente la sintamos de otra manera.
Efectivamente, es lo que intentamos crear en el ambiente, en el teatro, ¿no? Que descubramos a Beethoven y que descubramos pues la sinfonía que se va a explicar. En este caso, la pastoral, que es lo que estamos escuchando.
Estamos escuchando la pastoral. Podemos hacer una prueba. Escucha atento esto que está ahora mismo poniéndonos Teresa. Bueno, y a ver si después del domingo lo escuchas igual. Creo que no.
No. Se va a escuchar completamente diferente. ¿Por qué? Porque has entendido el contexto en el que Beethoven lo escribió. ¿Por qué lo escribió? ¿Qué quería expresar? ¿No?
¿Y qué quería hacer Beethoven con la pastoral?
Pues la pastoral es como un pequeño cuento, es como una película. Beethoven ya estaba prácticamente completamente sordo y la única manera de comunicarse con los demás era a través de la música. Entonces, algo que vamos a descubrir este domingo es... pues Beethoven se llevaba muy mal con la gente. ¿Por qué? Porque no se fiaba de nadie. Entonces era como muy, 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 ¿sabes?
Estaba en su mundo.
Sí.
Las personas sordas quizás, como no escuchan todo lo que hay, claro, desconfían.
Pero sin embargo, para acercarse a todo el mundo nos compone cómo él siente la naturaleza. Entonces esto simplemente, este comienzo es pues la alegría de los pastorcillos que llegan al campo, ¿no? O que, los pastorcillos en este caso, pero es como la alegría de la familia. Jolín, yo me acuerdo cuando me iba con mi familia los domingos al campo y era maravilloso extender ahí el trapo y ponernos a hacer un bocadillo en mitad de la pedriza, ¿no? Es que es genial. Pues eso es, esa alegría es la que nos representa Beethoven en esta obra. Bueno, también va a haber una tormenta. O sea, ¿cómo lo siente él? Pero lo siente de una manera tan bonita que dices, aquí había un corazón tan grande, pero claro, la música es lo único que con lo que se podía acercar. Entonces esto lo vamos a explicar, pero de una manera, esta vez vamos a empezar la temporada de una manera diferente, porque el público va a participar con nosotros.
También.
O sea, el público es casi, va a ser, en la primera parte, el público casi va a ser más importante que la orquesta.
Y no nos puede decir nada más. Es una sorpresa.
Es que si no puedo.
Yo sé que en otras
más.
Ocasiones incluso han bailado una sardana.
Sí.
Este tipo de cosas. Los músicos, quiero decir.
Los músicos. Y una vez sacamos a uno del público que me enteré que era su cumpleaños y le tocamos el cumpleaños feliz porque se parecía a una melodía de... Ahora no recuerdo qué sinfonía. Otra vez hemos sacado a otra persona a bailar un minueto con uno de los músicos de la orquesta. Bueno, han pasado muchas cosas.
O sea, que uno
cosas.
Va a un concierto de camerata musical y si no sabe lo que va a ocurrir.
No sabe lo que va a ocurrir. Lo único que puede tener claro es que va a salir adorando y amando la obra que se ha interpretado y que no la olvidará jamás y se la pondrá después en el coche y donde sea.
Bueno, pues esto es un tipo de música que se puede encontrar, se encontrará el domingo a las 12. En Madrid, pero en Madrid hay muchas más cosas, hay muchos más espectáculos.
Sí.
Nos estamos viniendo arriba en el tema de los musicales, lo sabes.
Es que hay mucha oferta cultural y se están haciendo cosas muy buenas, musicales buenísimos.
La Gran Vía ya no tiene nada que envidiar ni a
nada
a otros países, ¿eh? Ahora mismo los expertos en musicales visitan Madrid una o dos veces al año. Pretty soon you will start to feel a different man. ¡Ole, baby! Natalia Millán es una de las personas que aparece en el escenario de Billy Elliot del musical. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Pues encantada de estar aquí y de esta presentación maravillosa que me habéis hecho. Y de conocerte a ti también, porque más de un domingo voy a irme a veros al Nuevo Apolo, que puedo. A esa hora puedo,
qué
no
bien,
tengo función.
Qué bien.
Sí,
justo
me
a esa hora no puede, pero luego un poco más tarde no, Natalia.
No, más tarde.
Que hay
no
mucha
puedo.
Gente que ya tiene su entrada desde hace muchísimo tiempo porque quiere acudir al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, donde dicen que se representa un musical basado un poco en esa película que todos conocemos, inglesa, y que es La Pera, y que todo el mundo sale encantado de... Y entonces compran su entrada y allí que van y se encuentran a un elenco con los niños y niñas, con Natalia, que tiene su trayectoria ya... Y con otros actores, bailarines, cantantes. Cuando uno se sienta en la butaca del Teatro Nuevo Apolo, del Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, a ver si voy a mezclar los dos espectáculos.
Sí, que suele pasar.
El Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, no sabe dónde mirar. Hay que ir varias veces a verlo.
Sí, me parece muy buena idea, además, porque efectivamente es que hay muchos focos de atención. Por supuesto, allí los protagonistas son los niños, nuestros, no solamente nuestros maravillosos y prodigiosos Billys, los Michael, todas las niñas. Luego los adultos hacemos lo que podemos también, no, bien, también, siguiendo este ejemplo maravilloso de estos niños, que son unos profesionales de quitarse el sombrero. Pero también la escenografía es otro protagonista más en este espectáculo. Escuchar la música de Sir Elton John tampoco es moco de pavo.
Y luego comentar que la orquesta son músicos en directo.
Sí,
algo a valorar. Yo conozco a muchos músicos que participan y son musicazos de primer nivel.
Sí, señor.
O sea,
sí,
que
señor.
Eso también es...
Bueno, es que eso es muy importante ahora que estás aquí también, Edgar. Sí. El sonido es perfecto.
Sí.
O sea, tiene un sonido perfecto. No se le puede poner un pero. ¿Eh?
Es que es un 10.
Es un sonido 10 el que tienen. Y tienen un escenario que, como decías, Natalia, nos muestra la casa, los tejados, la mina. Y está tan bien hecho que no se puede mover. Y entonces solamente podemos ver Billy Elliot aquí en Madrid.
Efectivamente, sí, de hecho hubo incluso que excavar el suelo del teatro para poder meter esa casa de la familia, la familia Elliot, y que subiera como que ascendiera, que apareciera en el escenario como en un ascensor, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es una escenografía muy compleja. Hay una complejidad añadida para el asunto de mover el espectáculo, que es que los niños, claro, no trabajan todos los días. Los niños pueden trabajar... no sé si un día o dos a la semana,
pero
no sé exactamente.
Hay una normativa muy estricta.
Entonces tenemos un montón de niños, por cada personaje hay 5, 6, 7 actores distintos. Esto multiplica y son 80, no sé exactamente, sí, no he hecho la cuenta, pero muchísimos, 80 niños más o menos, que evidentemente no se pueden llevar de gira porque sería una complicación. Entonces sí, hay que venir aquí.
Es que es la tercera temporada, que parece que fue ayer cuando estuvimos hablando del estreno, pero es que ya van 3 temporadas con la que acaba de empezar, y lo que ha hecho este éxito es también formar un ejército de bailarines, un ejército de niños, de Billys, que bueno, a saber dónde acabarán sus días.
Que son, además, como os decía, es que de verdad que es muy llamativo porque son unos profesionales impresionantes. Ellos han recibido una formación, algunos venían con algo de formación previa, otros, bueno, todos venían con algo de formación, unos más que otros, pero han recibido un mínimo de 2 años de formación previa en la propia escuela de Billy Elliot para poder pisar el escenario. Entonces, efectivamente, una de las cosas que a mí más me emociona de estar en este montaje, y son muchas las que me emocionan, pero una de ellas es realmente lo que tú dices, o sea, qué cantera de pequeños grandes artistas que está creando esta productora. Son produce gracias a Billy Elliot. Además, está creando artistas multidisciplinares que bailan, pero bailan ballet, bailan contemporáneo, jazz, claqué, cantan, interpretan, son acróbatas. Entonces, realmente sí, es algo muy bueno lo que se está haciendo.
Y de una manera muy profesional y cuidándoles mucho.
Muchísimo.
Que creo que también es muy importante, ¿no? Que no es baila, no, esto se hace así, creo que es...
Y se lo pasan bomba a ellos, ¿eh?
Sí,
en el escenario.
Sí, se lo pasan bomba, pero además lo pasan bomba, pero son, de verdad, yo lo remarco, soy pesada, pero es que no sabéis la seriedad con la que
trabajan. Es que te sale la beta de profesora, Natalia. Te sale, ya has adquirido tu papel, estás tan en él, que ya tienes mentalidad de profesora. Mis niños son muy buenos alumnos.
Son muy buenos alumnos, pero es que de verdad que es de admirar, porque son, sobre todo, pero sobre todo los Billys, claro, llevan el peso de toda una función a sus espaldas. Y efectivamente, si no lo hicieran con ese nivel de autoexigencia, de seriedad, de profesionalidad, no se podría. Pero claro, llama mucho la atención porque son niños, es que tienen 12, 13, 14 años, ¿no? Y la verdad es que es una cosa...
Bueno, pues eso, mi recomendación es ir por lo menos 2 veces, porque así en una te enfocas a la derecha, donde está desarrollándose una escena con la abuela muy divertida, en otra te centras más en, no sé, en los músicos, que también hay que hacer una visita quizá de Stansis para ver cómo interpretan todas las piezas musicales. La cita de Billy Elliot del musical es en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, que fijaos, va por la tercera temporada y esto solamente ha empezado, porque se nos hace poquísimo. Pero luego la otra cita que tenemos es concretamente este domingo 13, para ver qué pasa con Beethoven, donde Camerata Musicalis nos dirá y nos explicará ¿Qué cosas caracterizan la obra de este grande de la música? Detrás, como siempre, con su batuta, Edgar Martín,
sí,
director de Camerata Musicales. Gracias, Natalia.
Muchas gracias. Si me dejas sugerir algo, oye, que se hagan un domingo cultural, sí, por la
claro,
mañana al
pues
nuevo,
sí,
y todo de nuevo.
Jolín,
por sí, la mañana al nuevo Apolo y por la tarde al nuevo Teatro Alcalá.
Y que practiquen y vean cómo está la música en Madrid, que es muy variada. Es muy variada y de muchísima calidad.
Y a un nivel altísimo, como nivel hace altísimo. Billy Elliot.
Gracias, Edgar Martín, y gracias, Natalia Millán.
Muchas gracias a vosotros.
Pues vamos con las noticias, a ver qué nos cuentan los compañeros de los informativos de la cadena COPE.